Santo eres, Señor, alabanzas a tu nombre. Pues estamos en el mensaje 14 de la serie Abraham y su travesía de fe. Y quiero decirles que nos quedan unos pocos más. Pero hermanos, es impresionante cómo la vida de Abraham, como Dios ha usado la vida de Abraham para ser ejemplo a mi vida. Y yo espero que cada uno de ustedes pueda decir lo mismo, que la vida de Abraham y su caminar, su jornada, su travesía de fe, haya impactado y esté impactando y continúe impactando su vida con un solo propósito, para la gloria de Cristo, para la gloria y la honra de Cristo. Porque aquí todo lo que hacemos es para eso. Ahora yo quiero que pongamos, marquemos nuestro lugar en el capítulo 18 de Génesis. Marquemos nuestro lugar en el capítulo 18 de Génesis. No lo vamos a leer todavía. Solo quiero que identifiquemos nuestro lugar ahí. Y antes, ponen su marquita ahí. Antes de entrar a predicar el mensaje del capítulo 18, yo quisiera, hermanos, que nosotros meditáramos en esto, que nosotros pensáramos en esto. ¿Cómo usted piensa? Y no es para que conteste, sino para que piense. ¿Cómo usted piensa que se sintieron Sadrach, Mesach y Abednego en el libro del profeta Daniel cuando ellos fueron lanzados al horno de fuego? Miren, ese horno de fuego fue calentado 7 veces más de lo normal. Las personas que echaron en el horno a Sadrach, a Mesach y a Abednego murieron cuando los lanzaron, porque el calor del horno y el fuego que salía era tan grande que los quemó. ¿Por qué fueron Sadrach, Mesach y Abednego echados en ese horno? Porque ellos rehusaron, se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Ellos dijeron: solamente nosotros nos arrodillaremos delante de Jehová, nos postraremos delante de Jehová, y solamente a Él le daremos la gloria y la honra. Y le dijeron: sepa, rey, que nuestro Dios es capaz de salvarnos del horno de fuego de su mano, pero si Él decidiera no salvarnos, no lo vamos a adorar. ¿Cómo se sentirían estos 3 hombres jóvenes, jóvenes de Dios, cuando estando ellos en el horno de fuego, aparece un cuarto participante? Y el rey le dice a los que metieron en el, no a los que, porque ellos murieron, a los que quedaban allí, le dice: pero yo no eché 3 hombres en el horno. Hay un cuarto con ellos y tiene aspecto del hijo de los dioses. ¿Cómo se sentirían Sadrach, Mesach y Abednego cuando el cuarto, Jesucristo, los visitó en el horno de fuego? Es en el horno de fuego, es en el horno de fuego cuando nosotros recibimos esas visitaciones especiales de nuestro Señor. ¿Cómo se sentirían ellos? Ahora pensemos también en María, la madre de Jesucristo, hombre. Hombre, porque Jesucristo es Dios y Dios no tiene madre. Jesucristo hombre, Jesucristo encarnado, porque vino para hacer una misión como humano, no como Dios. ¿Cómo se sentiría María cuando el ángel Gabriel la visita para darle un anuncio que cambiaría la humanidad? Tú eres quien Dios ha escogido para traer al Mesías, al Salvador del mundo. ¿Cómo se sentiría María con esa visitación tan impresionante para darle un anuncio aún más impresionante que la visita? ¿Y cómo se sentiría Zaqueo? Zaqueo, Me acuerdo la canción, muy poco me acuerdo. Zaqueo era un chaparrito así. ¿Cómo es que sigue? Pero Zaqueo era un jefe de los publicanos. Jefe de los cobradores de impuestos. Les robaba a todo el mundo. Pero había escuchado hablar de Jesucristo. Y un día se enteró que Jesucristo iba a pasar por donde él vivía. Y Zaqueo era chaparrito así. Era así como yo, chiquito, bajito. La palabra que usted usa, hermano. De baja estatura. Y como él no podía ver a Jesucristo y la gente lo odiaba tanto que lo empujaban para que él no llegara a ver a Cristo. No lo querían mucho. Tal vez usted y yo no lo hubiéramos querido tampoco. Perdónanos, Señor. Pero era un chaparrito así, lo empujaban y no lo dejaban llegar. Pues, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo se trepó a un árbol sicómoro. Porque él quería ver aquel de quien le habían hablado. Él quería ver. Él quería ver a Jesucristo. Él no quería perderse la oportunidad de ver personalmente a quien de quien él había escuchado tanto, aunque él era un ladrón. Porque eso es lo que vino a hacer Cristo. A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién de nosotros no estaba perdido? ¿Quién de nosotros podría pararse a decir, yo no, yo tiro la piedra? ¡Ninguno! Porque todos hemos pecado. Todos, la Biblia lo dice, no hay ni uno bueno. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero llegó el día en que Zaqueo tuvo una visita especial. ¿Por qué? Porque Jesucristo, aleluya, estaba viendo la condición del corazón de Zaqueo. La fe que había en él, el arrepentimiento genuino que había en lo más profundo de su alma. Y Jesucristo llegó hasta donde él estaba. No ir a Cristo a cualquier lugar por un alma que tiene fe. ¡Qué bueno que él llegó a mí! ¡Qué bueno que él llegó a usted! Y qué bueno que le abrimos nuestros corazones. Zaqueo estaba en el sicómoro. Estaba trepado, como decimos en Puerto Rico. O en buen puertorriqueño, enganchado. Él estaba enganchado en el palo, en el árbol. Él estaba enganchado en el palo de sicómoro. Y allí en ese árbol de sicómoro, Jesucristo llegó. La gente no dejaba que Zaqueo llegara a Jesucristo, pero Jesucristo fue a Zaqueo. Porque había un corazón hambriento y sediento. Nunca se deje usted engañar. Donde Dios ve un corazón contrito y humillado, sea en la parte más remota del mundo, Él llega. Como llegó a Zaqueo en el sicómoro. Pero esta visita fue interesantísima. Porque Jesucristo, cuando vio a Zaqueo en el árbol, le dijo, baja. O sea, humíllate. Pero le dijo una cosa más. Hoy yo tengo necesidad de quedarme en tu casa. Él se invitó. Zaqueo no invitó a Cristo con palabras, pero sí con el corazón. Jesucristo vio a Zaqueo y le dijo, baja, humíllate, arrepiéntete. Porque cuando tú y yo bajamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Cristo nos levanta. Le dijo, hoy yo me invito a tu casa. ¿Cómo se sentiría Zaqueo cuando tuvo esa visita especial de Jesucristo? Miren, la emoción fue tanta. La emoción fue tan grande que Zaqueo, arrepentido de sus pecados, le dijo, yo le doy a los pobres, de ahora en adelante yo le voy a dar a los pobres. Pero le dijo, si yo he robado, se lo devuelvo cuadruplicado, cuatro veces. Y Jesucristo estuvo allí. Con el que menos esperaban los líderes religiosos. Porque así es Cristo. Y así deberíamos ser nosotros. Donde hay un corazón contrito y humillado. Si vamos con el propósito de presentar y de anunciar a Jesucristo. No nos debe importar a donde sea. Y no debemos juzgar la condición del alma. Si vamos con el propósito correcto, no es a socializar, es con el propósito de evangelizar. Y después de la evangelización, se puede socializar. ¿Qué hizo Cristo después que evangelizó? Comió con él. Así es bueno. Así es buenísimo. Así es exquisito. Visitó el Señor a Sadrach, a Mesaque, a Abednego en el horno de fuego. Visitó el Señor a través del ángel Gabriel a María para anunciarle el nacimiento del Mesías. Visitó el Señor a Zaqueo en su casa y él mismo se invitó. Son visitaciones gloriosas, visitaciones especiales, visitaciones grandes que transforman la vida. Y esa visitación es la que usted y yo debemos anhelar. Una visitación del Todopoderoso. El título del mensaje de hoy es sencillo: gloriosa visitación. Gloriosa visitación. Gloriosa visitación. Porque vamos a ver en este capítulo tres personas que visitan, tres varones que visitan a Abraham. Y vamos a ver qué pasó en esa visita, cuál era el propósito de esa visita. Pero nosotros debemos anhelar que Dios nos visite. Él no nos tiene que visitar porque su Espíritu Santo habita en nuestros corazones, pero Él nos visita con propósitos especiales. Vamos a ver cuáles son esos propósitos. Ahora sí, vayamos a Génesis 18, del 1 al 8. Génesis 18, los versos del 1 al 8.
Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: así, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también la mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron.
Aleluya. Comienza el verso número 1 con la palabra después. Después quiere decir que el evento o incidente que ocurrió antes de este capítulo era importante. Y fue sumamente importante porque en el capítulo 17 vimos cómo Dios selló un pacto con la señal de la circuncisión con Abraham. Y en ese pacto, la parte más importante era que Dios le dijo a Abraham: mi pacto será contigo y con tus descendientes, con los que vengan de tu línea, para que yo sea su Dios. Él les dijo: yo quiero escogerlos a ustedes para yo mostrarle al mundo cómo yo soy y cómo debe ser la relación que el mundo tenga conmigo. Una relación de amor, de fe y de esperanza, pero de santidad. Y fue en este momento, ya Cristo en el capítulo 17 selló ese pacto con Abraham, lo separó como su pueblo especial para darle ejemplo al mundo de tener una relación con el Dios Todopoderoso, estar en comunión con el Dios Todopoderoso y vivir para el Dios Todopoderoso, ser el pueblo del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Selló el pacto con la circuncisión. Fue un paso impresionante porque fue como pasar del noviazgo al matrimonio. Y les explico. Mientras las personas están en noviazgo, si tienen alguna crisis o problema o situación difícil en sus vidas, dicen, se acabó, me voy. ¿Cuál es el ingrediente que no hay en el noviazgo y que lo hay y lo tiene que haber por completo en el matrimonio? Compromiso. Compromiso. Un pacto. Ahora Dios está en una relación de pacto sellado con Abraham. Y ahora Dios le va a revelar a Abraham cosas que no le va a revelar a nadie más. Porque están en una relación de pacto. ¿Qué le va a revelar el Señor a Abraham? Algo interesantísimo que va a pasar. Pero a eso llegaremos adelante, porque eso viene en el capítulo 19. No se lo pierda. Viene en el capítulo 19. Pero por ahora vamos a ver qué nos dice el capítulo 18. ¿Qué nos dice Dios a través del capítulo 18? Ya Abraham conocía con claridad la presencia, la apariencia de Dios. La apariencia de Dios porque ya Dios se le había aparecido en dos ocasiones anteriores. Se le apareció primero cuando lo llamó y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, porque yo te he escogido como nación santa para mí. Luego se le apareció cuando se presenta ante Abraham como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, para quien no hay nada imposible. Y ahora se le aparece por tercera vez a Abraham con dos propósitos. Número uno, hasta ahora Dios solamente ha sido escuchado por Abraham. Abraham. Pero hay una situación. Dios le está prometiendo a Abraham que le va a dar un hijo. Pero no se lo ha dicho a la esposa. No se lo ha dicho a la esposa. Viene ahora, aparece el Señor para completar el proceso de comunicación sobre el plan y la promesa. Viene ahora a completar ese proceso porque Dios es un Dios perfecto. Dios es perfecto. Y cuando Él va a llevar a cabo un plan y tiene varias personas envueltas, Él le comunica a ambas partes. Vino para eso y luego vino para decirle, viene juicio. Y vamos a entrar ya mismo en eso. Ahora, ¿quiénes eran estos tres varones? En esos primeros versos que nosotros hemos leído, solamente dice en el verso 2 que alzó sus ojos a Abraham y miró y vio que tres varones los vio junto a él. Aparecieron repentinamente junto a él. ¿Quiénes eran estos tres varones? Primero Dios. ¿Cómo sabemos que era Dios? Se los voy a explicar rapidito. Vayamos al verso 17 y lea nada más, hermano, del capítulo 18. No hay que leer el verso completo, solo lea las primeras tres palabras.
Dice, sí señora, dice, y Jehová dijo.
Ahora vaya al 20 y lea las cuatro primeras palabras.
Entonces Jehová le dijo.
Ahora vaya al 22 y lea las últimas cuatro palabras.
Estaba aún delante de Jehová.
¿Quién era ese primer visitante, ese primer varón? Jehová, Dios Todopoderoso, visitó a Abraham. ¿Quiénes eran los otros dos varones? Vayamos un momentito al capítulo 19 y verso 1. Capítulo 19, verso 1.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo.
¿Quiénes eran los dos visitantes adicionales? Ángeles. Pero fíjense un detalle que va a ser importante para el próximo capítulo. ¿Dónde estaba Lot? A la puerta de Sodoma. Vamos a explicar qué quiere decir estar a la puerta prontito. Pero mientras Abraham estaba en la tierra prometida, donde Dios lo quería, Lot había decidido quedarse en Sodoma, donde Dios no lo quería. Y esto va a ser significativo y sumamente importante a medida que vayamos predicando este mensaje. Ya identificamos a los tres varones. Estaba el Señor Dios Todopoderoso y estaban dos ángeles. Pero tenemos que recordarnos de algo importante. Vamos a recordarnos de algo importantísimo que ya hemos dicho en esta serie. Vayamos a Éxodo 33:20. Éxodo. Y como dijo el hermano Junito esta mañana en la clase, hoy vamos a usar la Biblia bastante. Éxodo 33:20.
Dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá.
Repítalo, hermano.
Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá.
Estaba Dios hablando con Moisés y le dijo, nadie, ni uno, puede ver mi rostro, el rostro de Dios Padre, y vivir. Nadie, absolutamente nadie. Vamos a ver otra lectura hacia lo mismo, Juan 1:18. Juan 1:18.
Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
¿Quién está diciendo estas palabras que acaba de leer el hermano Guillermo? Si usted lo mira en su Biblia y tiene identificada tal vez las letras de las palabras de Cristo en rojo. Jesucristo. Jesucristo mismo nos está diciendo, Jesucristo mismo nos está diciendo, a Dios nadie le vio jamás. Jamás quiere decir nunca. El unigénito, o sea, único Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero lo dice nuevamente en Juan 6, 45 y 46. Y estos versos los hemos compartido anteriormente, pero son versos importantes para que sepamos quién se apareció a humanos, lógicamente, en la tierra.
Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
Perdón, 6, 45 y 46. Juan 6, 45 y 46.
Sí, señora, ese es.
Ese es. Sí, señora. 46, amén. Lea el 46, hermano.
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre.
Amén, el 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. El único que ha podido ver a Dios Padre es Jesucristo. Solamente Cristo. Porque si nosotros humanos lo vemos, como dice Éxodo, moriríamos. Así que entonces podemos entender que aquel que varón que era Dios era Jesucristo. Vamos a verlo en Colosenses 1:15.
Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Jesucristo es Él, que es Cristo, es la imagen del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo puede ver. Pero entonces Jesucristo le dice en el Juan 14:9, yo se lo voy a leer rapidito, no lo tienen que buscar. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe, tanto tiempo que yo he estado con ustedes y no me conocen. Y miren lo que le dice Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe le dijo, tú nos hablas del Padre y nos hablas del Padre y nos hablas del Padre, pero yo no lo veo. Y Jesucristo lo confronta con su incredulidad y le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y Él son uno. El Padre y Él, junto con el Espíritu Santo, son uno. Así que estos tres varones ya están identificados como Jesucristo y dos ángeles. Y vamos a ver qué los trae acá. Pero antes de eso, yo quiero que ustedes sepan que la Biblia menciona aproximadamente, y digo aproximado, hermanos, porque puedo yo equivocarme, 20 apariciones o visitaciones. 20 apariciones o visitaciones de Dios por medio de la persona de Jesucristo, antes conocido en el antiguo pacto como el ángel de Jehová. 20 apariciones o visitaciones de Jesucristo desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por su desobediencia. Pero la pregunta es, ¿a quién se les apareció el Señor en estas 20 ocasiones? ¿Por qué es importante? Porque yo quiero la visitación de Cristo y usted también la debe anhelar. Así que yo me di a la tarea de estudiar a quién visitó y por qué. ¿Qué características tenían aquellas personas a quien él visitó? Porque yo quiero que él me visite. Si alguna visita yo quiero tener en mi vida continuamente es la de Cristo. Pero para que él me visite hay unos requisitos. Vamos a ver. Dentro de esas 20 apariciones, primero fue Enoc. Y dice la palabra de Dios, Enoc caminó con Dios y fue traspuesto, Dios se lo llevó. La visita de Dios a Enoc le gustó tanto que dijo, ay hombre, vamos a dejar la tierra, vente para acá arriba. Y se llevó a Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Yo quisiera que algún día hiciera lo mismo conmigo, ¿verdad? Y a lo mejor en el arrebatamiento de la iglesia lo va a hacer con todos los que estamos viviendo para el Señor. Amén. Y ese día viene pronto el rapto. Pronto. O arrebatamiento, como lo dice la palabra de Dios. El segundo, Noé, pregonero de justicia. Que mientras la gente se burlaba de él, él estaba construyendo el arca. Y el arca representa ¿a quién? A Cristo. Todo el que está en el arca, todo el que está en Cristo será salvo. Luego también se le presentó, miren de esta lista, a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Gedeón, a la mamá de Sansón. A la mamá, ¿saben una cosa? Jesucristo se le presentó, Dios Padre, en la persona de Jesucristo se le presentó a la mamá de Sansón. A mí eso yo lo encontré bien interesante, porque a María no se le presentó. A María le envió al ángel Gabriel, pero a la mamá de Sansón se le presentó. A Salomón y a Pablo. Y cuando se le presentó, visitó a Pablo, lo tumbó de la montura. Porque también tenía que decirle, como le dijo a Zaqueo, bájate, humíllate, arrepiéntete. ¿Qué tenían estas personas en común? ¿Qué tenían estas, creo que mencioné 2, 4, 6, 8, 10 personas, 9 personas, perdón. Y en esas 9 personas, ¿qué había en común? Porque ese es el denominador común que existe entre ellos, que es la clave para que nosotros también recibamos la visitación de Jesucristo. Obediencia a Dios y fe en Él. Si usted no obedece a Dios, hermano, y no tiene fe en Él, no espere una visitación. No la espere. Porque solamente aquellos que obedecen a Dios y tienen fe en Él, creen profundamente en Jesucristo, pueden recibir su visita. Y esto nos debe retar a nosotros a que examinemos nuestros corazones y digamos, ¿estoy yo obedeciendo a Dios? ¿Pero qué es obedecer a Dios? Mire, este es el manual del fabricante de Dios. Para nosotros los humanos, sus instrucciones de vida están aquí, y si nosotros las seguimos, lo obedecemos. Pero hay un asunto bien importante: esto es por fe, esto no es por intelecto, esto es por fe. Solamente por fe nosotros podemos recibir a Jesucristo y su visitación en nuestras vidas. Y una vez lo conocemos, obedeciendo su palabra. Estas personas recibieron esta visitación. Así que, ¿qué podemos decir? Abraham estaba en la lista. Abraham recibió la visita de Dios porque él tenía fe. Una fe firme. Una fe firme en él. Y por eso lo había visitado. Por eso fue que Dios, en la persona de Jesucristo, se le aparece a Abraham. Las visitaciones de Dios son para los cristianos espirituales, no para los carnales. ¿Por qué? Porque el cristiano carnal no quiere dejar el mundo. El cristiano carnal no quiere dejar el mundo. Yo le voy a dar una, un ejemplo. Lot. Lot vivió bajo el techo de Abraham por mucho tiempo. Finalmente, Lot decidió romper su relación con Abraham, con su tío Abraham. Y prefirió irse a Sodoma, sabiendo que Sodoma, lo decía claramente la palabra, era un sitio de mucho pecado y mucha maldad. Lot probablemente era de esos que decía, yo irme con ese tío aburrido, quedarme en el campo con tío Abraham, en ese campo que no hay nada, en ese campo no hay vida social. En ese campo no hay fiesta. En ese campo lo que está es mi tío hablándome del Dios que se le apareció, del Dios que se le apareció, del Dios que se le apareció y de la promesa que le hizo y la promesa que le hizo y la promesa que le hizo. Y yo, eso está pesado para mí. El cristiano carnal no quiere cortar con el mundo, pero se corta las alas espirituales al hacer eso. El cristiano carnal no quiere compromiso, prefiere decir, yo me voy a quedar en esta relación, pero mira, sin compromiso. No, 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 no. Tú en tu lado, yo en el mío, tú pagas tus deudas, yo pago las mías y ya salimos, pasamos un buen rato. Pero compromiso, ni se te ocurra. Y así mismo es el cristiano carnal. Para el cristiano carnal, cristiano que vive complaciendo los deseos de su carne, los deseos de su ego, del yo, las cosas de Cristo son aburridas, las cosas de Cristo son pesadas, las cosas de Cristo no son interesantes, porque la pasión del corazón del cristiano carnal es el mundo y los placeres del mundo, no es Cristo. Y Lot estaba a la puerta de Sodoma. Las visitaciones de Cristo son para los cristianos espirituales, no para los carnales. Ahora le pregunto yo, sabiendo que Lot era un cristiano carnal, había sido justificado por fe en Cristo, porque lo dice la Biblia, pero no vivía para Cristo, consagrado para él. ¿Ustedes piensan que a Lot le interesaría la visita de Cristo? No, le voy a explicar bien fácil por qué yo sé que no. Por los hechos de él. Pero aparte de eso, si alguien está viviendo en pecado y quiere continuar pecando, cuando usted le habla de su pecado, ¿cómo se sienten? Acusados, pero no están dispuestos a dejar el pecado. Entonces nos convertimos nosotros en la voz de su conciencia y ellos no la quieren oír. Es como una madre diciéndole a su hijo o a su hija, deja eso, no te conviene. Endereza tu vida, Cristo te ama, Cristo quiere darte nueva vida, Cristo quiere tomar el control de tu vida. Pero el hijo o la hija le dice, yo estoy muy joven, yo voy a gozar el mundo. Gozando el mundo puede terminar en el infierno. Esos son los cristianos carnales. No están dispuestos a dejar su estilo de vida pecaminoso. Y como no quieren escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los acusa. No nosotros. Miren, hermanos, yo no puedo acusar a nadie. Yo soy pecadora arrepentida. Sí puedo decirle a alguien, estás haciendo algo en contra de la palabra de Dios. ¿Quién lo acusa? La palabra, no soy yo. La que establece las leyes espirituales y las leyes de vida, el que lo establece es Cristo en su palabra, no soy yo. La palabra nos acusa y nos revela nuestra condición, es un espejo. que nos demuestra nuestra condición pecaminosa. Y cuando nos miramos en el espejo de la palabra, nos vemos rebeldes ante Dios, desobedientes ante Dios, amando los placeres de la carne más que a Dios, la palabra de Dios. Pero la solución es el arrepentimiento y la consagración. La consagración es separarnos de las cosas de este mundo y dedicarnos a Dios. ¿Que si va a ser fácil? No. Si les dijera que es fácil, les mentiría. Pero es lo único que a Dios le agrada. Y aunque no sea fácil, lo debemos hacer. Lot, cristiano carnal. Tal vez la vida en el campo, diría él, contigo Abraham, es muy aburrida, con ese viejo que solo habla de Dios y de sus promesas. Lot podría decir, yo quiero la ciudad, yo quiero la diversión, yo quiero la actividad social, yo quiero la comodidad para mí, para mi familia, porque yo tengo dos hijas jóvenes. Ellas tienen que enterarse del mundo. ¡No! ¿Cuántos padres yo he escuchado que le han arruinado la vida, la pureza, la santidad a un hijo por decirle, vete al mundo y prueba? Le tendrán que rendir cuentas a Dios por esa decisión. Le tendrán que rendir cuentas a Dios por esa decisión. Ese era Lot. Queremos, ¿por qué nosotros queremos esa vida? Nosotros no, los cristianos carnales, porque hacen a Dios a su imagen, no al Dios verdadero. Ellos dicen, Dios entiende que yo soy joven. Dios entiende. Dios entiende, Dios entiende. Mira, el que no entiendes eres tú. Y Dios te lo dice un millón de veces en la palabra. El que no quieres entender eres tú. Yo tuve en una ocasión en mi vida separada en rebelión de Dios. Y yo no podía dormir en paz. Porque la palabra de Dios estaba profundamente grabada en mi corazón. Y yo sabía que si yo moría en aquel momento cuando yo me separé de Cristo, yo sabía que yo iba al infierno. Pero cuando uno está envuelto en el pecado, Satanás te nubla, te oscurece el pensamiento y el corazón. Y aunque el Espíritu Santo está ahí diciéndote, estás mal, Gloria, arrepiéntete, Gloria, reconcíliate con Cristo, Gloria, el deseo de la carne era más poderoso de hacer las cosas del mundo. Hasta que un día, en el nombre de Jesucristo, me arrepentí y regresé al Señor. Pero no crean que fue fácil regresar, porque yo era, ustedes se acuerdan del cuento que hace el pastor, que es que él hace unos cuentos que de verdad nadie los puede imitar. El ave preciosa que cantaba y estaba en la casa, en la jaula preciosa que le tenía el dueño. Me acuerdo de la jaula que tienen Alex y Corina. Para, ¿cómo se, qué tipo de pajarito tienen ustedes? ¿Perdón? Toby, vamos a ponerle el nombre porque no oigo bien. Ok, es un pajarito, una jaula preciosa, una jaula cómoda. Era como si yo tuviera una mansión. Así era la jaula de Toby, o es, no sé. Y entonces miren esto, el pajarito está en su jaula. El dueño lo trata con un amor como cuando el hermano Alex llega, no sé si Toby todavía está en la, ¿ok? Ok. Cuando el hermano Alex, una vez estamos visitando su hogar, y llegó el hermano Alex del trabajo, y aquel pajarito, ese Toby, eso dio unos saltos de júbilo en esa jaula, que inmediatamente fue sacado de la jaula, porque es una cosa impresionante. El pajarito, con el amor que recibía, estaba feliz, contento. Pero un día el pajarito, y no Toby, el pajarito de la historia, el pajarito de la historia decidió, ¡ay, yo quiero probar el mundo! Estoy muy protegido aquí. Papá y mamá me sobreprotegen y no me dejan probar el mundo. Y el ave salió de la casa. La jaula estaba abierta. Tomó la oportunidad y se fue para el mundo. Al cabo de unas semanas o meses, el pajarito regresó. Y cuando regresa a casa, su dueño lo recibe con un amor, con una ternura, con un gozo. Y le dice, canta, canta pajarito, como esa dulzura que tú cantabas antes. Y los que saben cómo el pastor lo imita, él lo hace mejor. Su cántico fue contaminado con el mundo, fue dañado. Por eso nosotros le decimos a los adoradores, no te vayas al mundo, no mezcles tu talento con el mundo porque te va a pasar lo que le pasó al pajarito. Todo lo que Dios nos ha dado y lo contaminamos se daña. El pajarito nunca volvió a cantar porque ya estaba dañado. ¿Por qué vamos a permitir que eso nos pase a nosotros? ¿Por qué no nos rendimos a Cristo de una vez y tenemos gozo en el amor que Él tiene para con nosotros? A Lot no le interesaría la visita. Al final yo les voy a leer algo de un libro que estamos leyendo el pastor y yo, de muchos años, desde el 1986 fue escrito ese libro. 1986, y lo tenemos en nuestras cajas porque no tenemos espacio para acomodarlo, pero el pastor lo encontró en una caja y les voy a decir qué libro es, porque el que lo pueda comprar, cómprelo. Eso fue lo que pasó. En los versos del 3 al 8 vemos a Abraham. Abraham recibe la visita y miren cómo describe, los versos describen la actitud de Abraham en esta visita. Él salió corriendo a recibirlos, él se humilló, se postró delante de ellos, él les rogó a Dios que se quedara con él, que no pasara de largo su casa, sino que entrara, que él quería compartir con él. ¿Invita usted a Cristo a su vida, a sus negocios, a sus estudios, a su trabajo, a su familia? Y le dice, ven, no te vayas, no pases de largo, no pases de largo, quédate aquí, yo te quiero aquí, Señor. Eso es lo que cada uno de nosotros debería hacer. Abraham le ofreció agua para que se lavaran el polvo de los pies. Recuerden que en aquel momento no había transportación. El modo de transportación mecánica, el modo de transportación era sobre animales o a pie. Sus pies se ensuciaban mucho. Abraham les ofreció agua para el lavado de sus pies y le ofreció alimento. Salió corriendo Abraham y le dijo, quédense aquí. Y entonces fue y buscó deprisa a Sara y le dijo, Sara, haz pan. Yo creo que yo me quedé con esa manía del gusto que le tengo al pan desde este momento, desde antes de mi nacimiento. A mí me gusta el pan. Le dijo Sara, corre, haz pan. Y entonces Abraham corrió y fue a ver las vacas. De ahí tomó un becerro, el más bueno, el más tierno. Y fue y le dijo a su criado, corre, prepáralo, porque la visita es importante. La emoción que había en el corazón de Abraham al recibir a este visitante, a estos tres visitantes, tenía que ser impresionante. Pero ahora también llegó el momento. Ellos se sentaron a comer todo lo que Abraham les sirvió. Y Abraham, teniendo criados, les sirvió personalmente. ¡Qué impresionante! Abraham, siendo un hombre que tenía muchísimos, cientos y cientos de criados, cuando fue a defender a Lot, sacarlo, rescatarlo, ¿qué fue lo que pasó? Llevó 300 y pico, más de 300 criados para la guerra. Si alguien tenía criados era Abraham, pero sin embargo con esta visita especial Abraham no se perdió la oportunidad de servirle. Y ese tiene que ser el corazón de los ministros de Cristo, servir. Un ministro de Cristo que hay que rendirle pleitesías no es ministro de Cristo, perdónenme. El ministro de Cristo tiene que ser un servidor. Tiene que ser un servidor. Tiene que ser un servidor. Eso era Abraham. Pero ahora falta la segunda parte. Ya Abraham los recibió. Leamos del 9 al 15. De Génesis 18, versos 9 al 15.
Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Y hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida de Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído.
Hermano, no le mienta a Dios. No le debe mentir a nadie. Pero si va a escoger a quién mentir, no le mienta a Dios. Pues ahí llegamos ya mismo. Miren lo que pasa. Ya yo les dije, Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo. El hijo va a ser tuyo. Ellos trataron, Abraham y Sara, trataron de hacer un plan mundano, un plan carnal, y nació Ismael de parte de la esclava como madre de Agar. Pero Dios ya le había dicho en el capítulo 17, el hijo viene y el hijo es tuyo. Ahora faltaba que Dios se lo comunicara a la madre, a la futura madre. ¿Pero qué pasaba? Había algo interesante. La madre era estéril. No solo era estéril, era vieja. No solo era vieja, ya no tenía periodo. Ya se habían cesado la costumbre de las mujeres, el periodo menstrual se le había terminado. Era estéril, era vieja y ya estaba sin periodo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, hizo cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Pero nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer. Dios le comunica a ambas partes. Es como lo hizo con Ananías y con Pablo. Cuando Dios tumbó de la montura a Pablo, le habló a Ananías y le dijo, Ananías, ve a la calle esta, a la casa que está aquí, y vas a encontrar a alguien de nombre Pablo o Saulo, y allá tú vas a ir y vas a orar por él. Y Ananías le contestó al Señor y le dijo, pero si él está buscando cristianos para matarlo. Pero fue, obedeció. Y a la misma vez le había dicho a Pablo, Pablo estaba orando. Y Dios le había dicho, voy a enviar a Ananías para que ore por ti. Las dos partes fueron comunicadas directamente por Dios. Pedro y Cornelio. Cornelio era gentil, no era judío. Pero Cornelio tenía sed y hambre en su corazón y ayudaba a los judíos. Y Cornelio estaba orando. Él no sabía ni cómo orar ni a quién orar porque no conocía a Cristo todavía, pero estaba orando. Esto no es cuestión de técnica. Esto es cuestión de tener un corazón dispuesto al Señor. Esto no es que las oraciones suenen bonitas. Esto es que tu corazón sea sincero con Dios. Eso no importa ni las palabras que tú uses. Porque Dios conoce tu corazón. Cornelio estaba orando y Dios le apareció en visión y le dijo, manda a buscar a Pedro. Pero mientras Cornelio estaba orando, Dios le da esa visión. Él envía a sus siervos que vayan a buscar a Pedro. Dios se le aparece en visión a Pedro y le habla. Finalmente le dice, no temas ir con ellos. Ahí vienen unos hombres a buscarte para que vayas a casa de Cornelio. No temas ir con ellos. Las dos partes fueron comunicadas directamente por Dios. Y ahora Dios le comunica a Sara. Abraham estaba al frente de su tienda con sus invitados. Y detrás de él, a la puerta de la tienda, estaba Sara oyendo. Y empieza el Señor a hablar. El Señor a hablar y decirle, el año que viene, en esta fecha, Sara te dará a luz un hijo. ¿Y qué pasó? Que Sara estaba oyendo, lógicamente, porque el mensaje era para ella. Y Sara se dijo a sí misma, será cierto. Lea el verso 13.
Dice entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
¿Dijo esas palabras Sara en voz alta en lo que leímos? No. ¿Qué demostró cuando Dios se lo dice? La omnisciencia de Dios. Dios todo lo conoce, es omnisciente, todo lo conoce. Sara no tuvo que abrir su boca y hablar palabras para que Dios supiera la duda que hubo en su corazón. Ella dijo, ya yo estoy vieja, este está viejo, yo he sido estéril toda la vida, y ya yo no tengo periodo, ¿será cierto? Sara dudó. Fíjense, cuando Abraham, Dios le dio la promesa en el capítulo 17, ¿qué hizo Abraham? Se rió. Pero Dios no le llamó la atención, ¿saben por qué? Porque en el corazón de Abraham no había duda. Pero en el corazón de Sara sí la había. Ella dudó. Ella dudó. ¿Y qué hizo Dios? La confrontó. La confrontó para que ella reconociera que estaba hablando con Dios y la confrontó para que ella supiera que no había nada imposible para Dios y para que ella se recordara, nunca más vuelvas a mentirle a Dios. Todo eso pasó en ese momento. Hay para Dios cosa difícil. Gloria a Dios, hermanos, que Dios tiene misericordia. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros también nos reiríamos de muchas cosas que leemos en la Biblia. Y Dios, en su misericordia, nos perdona. Dios, en su misericordia, nos da oportunidades. Hermanos, y déjenme decirle algo. Las oportunidades las necesitamos a diario. Hay muchos cristianos que piensan que porque ellos vienen a la iglesia y dicen aleluya y gloria a Dios y leen la Biblia y saben cómo buscar los versos o se los memorizan, piensan que ellos son más santos que otros. Nosotros pecamos todos los días. El que no tiene un mal pensamiento diario, el que no dice una palabra necia diariamente, el que no tiene algún sentimiento en su corazón diariamente con el cual tiene que, del cual tiene que arrepentirse, no es humano. En nuestra humanidad vamos a pecar y necesitamos la misericordia de Dios, pero recuerde, una cosa es pecar y otra es practicar el pecado, hacerlo como un deporte, hacerlo a sabiendas que a Dios no le agrada. ¡Qué buena es la misericordia de Dios! ¡Qué buena es la misericordia de Dios! A mí cuando me vienen con mensajes, cuando hay alguna noticia de que un siervo de Dios ha caído en pecado y la gente rápido a juzgarlo, yo me quedo callada y digo que se juzgaran ellos mismos a ver qué pecados hay en sus propios corazones. Uno tiene que juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, pero no condenar. No condenamos. Juzgamos las conductas de acuerdo a lo que dice la palabra, pero no condenamos a nadie. Le ofrecemos la misericordia de Dios si dejan el pecado y se arrepienten de él. Sara tiene ya su encuentro con Dios. Allí está. Pero ahora vienen, vayamos a los versos del 16 al 22.
Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
Ya la primera parte de la misión de Jesucristo y de los ángeles fue cumplida. Anunciarle a Sara la futura llegada en 9 meses del Hijo de la Promesa. La primera parte, parte A, ya está cumplida. La misión de Cristo y de los 2 ángeles fue cumplida. La comunicación con Sara se completó. Pero ahora viene la segunda parte. Ahora Dios, los ángeles siguen su camino. ¿Por qué? Cuando usted va a hablar con su mejor amigo o amiga, muchas veces usted no quiere que hayan otras personas alrededor, porque con su mejor amigo o amiga usted discute y conversa asuntos privados. Asuntos que usted no quiere publicar. Asuntos que no son para compartir con nadie más. Y ahora el Señor, los ángeles siguen su camino hacia Sodoma, pero el Señor se queda con Abraham. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande! Se quedó con Abraham. Porque Abraham era su amigo. Busquemos rapidito, dejando nuestra marca aquí porque regresamos. Santiago 2.23. Santiago 2.23. Santiago 2.23.
Dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Abraham creyó a Dios, fue justificado, fue considerado inocente de sus pecados por su fe en Jesucristo, el Mesías venidero en aquel entonces. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham es el único hombre en la Biblia a quien Dios llama en repetidas ocasiones mi amigo, a Lázaro Jesucristo dijo, él es nuestro amigo. Jesucristo con los discípulos iba de camino a casa de Lázaro y le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero con Abraham es el único en la Biblia en que el Señor dice es mi amigo. ¿Pero por qué? Por lo que leímos en Santiago 2.23. Por su fe en Dios. Por su fe en Dios. Fue convertido en amigo de Dios. Ahora Dios le anuncia el plan sobre Sodoma y Gomorra. Le dice, Abraham, tengo que decirte algo. El clamor, ¿qué es un clamor? Son oraciones con ruegos y con súplicas. Eso es un clamor. Oraciones con ruegos y con súplicas. Por las almas en Sodoma y en Gomorra había subido delante de él. Dios escucha tu oración, no te canses de orar. A veces pasarán muchos, muchos años en lo que Dios responde a tu oración. Pero mientras él responde, él está probando tu fe. Viendo a ver si vas a desmayar o no vas a desmayar. Él prueba tu fe, él prueba mi fe, pero él responde a la oración. Y aquellas personas que llevaban clamando, rogando, suplicando por Sodoma y por Gomorra, las oraciones llegaron al trono. Fue tan grande el impacto que él dijo, voy a bajar. Muy pocas veces el Señor dijo, bajaré, descenderé. Pero con Sodoma y Gomorra descendió, ¿saben por qué? El pecado y la maldad, lo dice el verso 21. Él iba a ver la condición, perdón, en el 20, la maldad de Sodoma y Gomorra aumentaba en extremo, se agravaba. No había arrepentimiento en sus corazones. No había arrepentimiento en sus corazones. La maldad, el pecado aumentaba. Cuando no hay arrepentimiento, el pecado se multiplica. Porque lo único que detiene el pecado es el arrepentimiento y la salvación por medio de Jesucristo. Porque arrepentimiento sin salvación en Cristo, por Cristo y con Cristo no funciona. Sodoma y Gomorra, las vidas de Sodoma y Gomorra estaban viviendo en pecado grave, grave. Era un pecado que se había aumentado en extremo, de manera que ya le apestaba las narices del Señor. Pero Dios estaba escuchando la oración. Hermano, no deje de orar. No deje de orar, aunque usted no vea. A veces yo veo la condición de la situación en el mundo entero, no solo en mi país, en el mundo entero. Y veo, Dios mío, ¿hasta dónde tú vas a soportar el pecado? Si a mí misma digo, llévame ya, yo me siento como una marciana en medio de este mundo. El pecado ya lo detesto, la maldad lo detesto, las perversiones que se están viendo en este mundo, ya yo las detesto. La condición de la iglesia que está dormida, está anestesiada, no le importa el compromiso a Cristo, ya yo lo detesto. La mofa, la burla, el rechazo de las almas a Dios, ya yo lo detesto. Pero qué bueno que Dios es misericordioso. que Él tiene una medida donde Él dice hasta aquí llegó. Pero antes de esa medida Él da oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, pero un día la oportunidad se acaba. No pierdas tu oportunidad de enderezar tu vida con Cristo. No pierdas tu oportunidad de ponerte a cuentas con Cristo. No pierdas la oportunidad porque un día bajó fuego sobre Sodoma y Gomorra y destruyó las dos ciudades. Pero antes de eso Dios dio oportunidad. Había un clamor, habían almas que estaban rogando, intercediendo por Sodoma y Gomorra, por la salvación de las almas. Pero cuando no hay arrepentimiento, Dios tiene que ejercer juicio. Dios es misericordioso. El que se arrepiente, Dios lo perdona, si hay arrepentimiento genuino. Pero cuando no hay arrepentimiento, Dios tiene que ejercer juicio. Hiciste esto, esta es la consecuencia. Cuando hay arrepentimiento hay misericordia. Gloria, tú te apartaste de mí, tú me dejaste, pero yo sé que tú te has arrepentido. En el nombre de Jesús yo te perdono. Empieza de nuevo. Y mis pecados quedaron, es más, no atrás, en el fondo del mar. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Jesús por su misericordia, porque la carga de mis pecados pasados yo misma no la podía llevar. Qué bueno que Dios me perdonó y qué bueno que me sigue perdonando. Pero no practique el pecado, viva en santidad. Yo me esfuerzo con toda mi alma para vivir en santidad para Cristo. Hágalo usted también. Ahora llegó el momento. Llegó el momento de anunciarle a Abraham lo que iba a pasar. Y en ese momento, cuando Dios le dice a Abraham, ha habido un clamor muy fuerte sobre el pecado en Sodoma y en Gomorra. Entonces pasa algo interesante. No vamos a leer los versos porque el tiempo es corto y quiero leerles lo que les dije. Empieza Abraham a hacer lo que usted y yo debemos hacer. En lugar de estar viviendo entretenidos en diversiones, en tanta cosa de este mundo, deberíamos estar haciendo lo que hizo Abraham: interceder. Empieza Abraham a interceder por las almas que estaban allí. Bueno, Abraham, cada uno de nosotros podría decir, tiene razón por la cual interceder, porque Lot está allá. Pero hubiera intercedido por Lot solamente y su familia. Pero Abraham intercedió por todas las almas. Dice, si hubieran tantos justos. Justos aquellos que se hubieran entregado a Dios Todopoderoso. Y se hubieran apartado del pecado. Que hubieran tenido fe en Dios. Si hubieran 50 justos, ¿tú los matarás? Y el Señor le dijo, no, no los mataré. Si hubieran 45, porque a lo mejor hay menos, ¿tú los matarás? Y el Señor le contesta, no los mataré. Si hubieran 40, ¿tú los matarás, Señor? ¿Matarás al justo con el injusto, con el impío, con el que no se ha arrepentido delante de Dios? Y el Señor le dice, si hubieran 40, no los mato, no destruyo a Sodoma y a Gomorra, no la quemo. Y Abraham sigue pensando en su corazón, ¿habrán 30? Si hay 30, le dice Dios, no, acabo con la ciudad. ¿Habrán 20? Si hay 20, no acabo con la ciudad. Finalmente, Abraham tiene que estar pensando en su corazón, pero hasta allá está Lot, está su esposa, tiene dos hijas con dos marinovios o esposos, porque había una depravación en Sodoma. Por lo menos ahí hay 6 personas. ¿Será posible que hayan 10? Que él le haya hablado a lo mejor a los familiares de los novios o los esposos de las hijas. Y Abraham dice, ¿habrán 10? Y ahí se acabó la conversación. Quiere decir que no habían ni 10 personas justas en Sodoma. Ni 10 personas con fe en Cristo en Sodoma. ¿Por qué? Yo quiero que vayamos a 2 de Pedro 2, versos 6 al 8. Nos vamos a extender un poquito, hermanos. Después de esta, hermano Norbey, después de leer, hacer esta lectura y explicarla, si puede detener la grabación para que no se exceda del tiempo. Segunda de Pedro 2, del 6 al 8.
Amén, hermana, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, ¿por qué este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos?
Lot, dice la palabra del Señor, que afligía su alma, afligía, él sufría. ¿Por qué? Porque él veía y él oía la maldad. Él veía y él oía la maldad. Pero no basta afligirnos, tenemos que arrepentirnos y evangelizar a las almas. Lot es el típico cristiano carnal que piensa que con alarmarse por el pecado, sufrir por el pecado es suficiente. No, tenemos que actuar, tenemos que tomar decisiones, tenemos que salir, tenemos que decirle a las almas que tienen que arrepentirse en Cristo. Tienen que arrepentirse de su pecado y recibir a Cristo. No basta afligirnos. Muchas personas en la iglesia dicen: las cosas están malas, las cosas están malas, las cosas están malas. Y a mí me dan deseos de contestarle: ¿y qué estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo con tu vida espiritual y con los que te rodean? ¿Qué estás haciendo? Te estás afligiendo como Lot, un cristiano carnal, pero no estás llevando tu fe a hacer algo más. ¿De qué vale tu fe? No podemos, hermanos, solamente afligirnos. Tenemos que ser cristianos de acción, de oración, de intercesión, de clamor y de evangelismo. No hay nada mejor que el evangelismo personal. A veces nosotros nos quejamos: ay, es que en la iglesia no se hacen grupos de esto, de aquello, de lo otro. Hermano, tú tienes una oportunidad de oro en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad. No busques excusa para no hablarle al mundo de Cristo, porque sin Cristo no hay salvación y vida eterna. La única solución a la condición, a la perdición del ser humano es Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos afligiendo y dejando que otros salgan? ¿Nos estamos afligiendo y que el pastor lo haga? ¿Nos estamos afligiendo y que los ministros salgan y lo hagan? Eso no es lo que Dios demanda de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos cristianos de acción, que nuestra vida sea testimonio, que aunque no sea fácil lo que tengamos que hacer, digamos: en el nombre de Jesús yo voy. El hermano Josué le contó un testimonio al pastor en este día y le dijo: me dio trabajo ir a presentarle a Cristo a una persona que tenía que hablarle en inglés. Me vi en la duda, voy o no voy, porque no me siento capacitado para hacerlo. Pero en el nombre de Jesucristo venció el temor y dijo: salga como salga, yo voy a ir. ¿Y cuál fue el resultado? Dios se glorificó y el alma vino a Cristo y estaba a punto de muerte. El pastor y yo no pudimos ir, pero Dios tuvo a alguien que pudo ir, porque el pastor y yo no somos Superman y Superwoman. Necesitamos de pies, de brazos y de boca que nos ayuden a llevar el mensaje donde nosotros no podemos llegar. Y el Espíritu Santo se ocupó de usar al hermano Josué para que llevara el mensaje de salvación a un alma. Yo no sé si la conocía o no, pero yo sé que en el nombre de Jesucristo, aunque era un idioma con el cual él conoce, pero no se siente cómodo en el área espiritual, porque todo lo hacemos en español, espiritualmente hablando, pero él venció en el nombre de Jesús y Dios se glorificó. A pesar de la barrera de idioma, a pesar de los impedimentos de llegar al lugar, a pesar del horario cuando llegaron, a pesar de la pérdida que se dieron, a pesar de los miles de impedimentos, cuando usted y yo dejamos las excusas y nos lanzamos, no solamente nos afligimos, sino que nos vamos y actuamos, el Señor se glorifica. Amén. Es hora de que dejemos de ser como Lot, un cristiano carnal que solamente se entristece pero no hace nada más. Es hora de que dejemos de ser como Lot, un cristiano que no quiere alejarse del mundo. Vamos a concluir la grabación aquí, hermano Norberto.